Este episodio va dedicado a Cristiano Ronaldo. De verdad, yo sé que la mayoría de ustedes lo sabe y sabe que hoy es una fecha importantísima. Hoy es un día muy especial. De hecho, hoy también es un día de asueto. No se trabaja, no se va a la escuela. Hoy es 5 de febrero, es cumpleaños número 39 de nuestro comandante Cristiano Ronaldo. Estamos hablando de uno de los mejores futbolistas en toda la historia. Muchísimos récords Guinness, muchísimos récords en goles. Es el futbolista con más goles en el fútbol profesional. Cristiano Ronaldo se mide aparte y hoy está cumpliendo 39 años nuestro comandante. Le deseamos un muy feliz cumpleaños y por supuesto que le vamos a dedicar este y muchos episodios más. Pero el día de hoy les damos la bienvenida a la edición número... Además, miren, la edición número 307 de su programa Deportes Ricardo Cerón Podcast. Mi comandante, con 863 goles, es el máximo goleador en la historia del fútbol profesional. También es el máximo anotador histórico en el Real Madrid de Fútbol Club, con 450 tantos. Todos estos éxitos y estadísticas, por supuesto que los ha plasmado en galardones. Es uno de los mejores, de verdad, de todos los tiempos. 5 balones de oro, ha ganado también... 5 premios de la FIFA al mejor jugador del mundo, 4 botas de oro en 2020, y escuchen este dato, tuvo el honor de ser elegido como el mejor jugador del siglo XXI en la gala de los Globe Soccer Awards, convirtiéndose en el primer futbolista europeo y el primer portugués en recibirlo, además de ser incluido en el Dream Team del Balón de Oro. Nos estamos refiriendo simple y sencillamente a uno de los más grandes en la historia del fútbol, y va a pasar muchísimo tiempo para que un jugador pueda por lo menos igualar lo que ha hecho Cristiano Ronaldo. Es algo completamente fuera de serie, y una vez más le dedicamos todo el episodio y un feliz cumpleaños a nuestro Cristiano Ronaldo, a CR7. Hoy es lunes 5 de febrero y después de toda esta algarabía, ahora sí hablemos de lo que va a tratar el programa del día de hoy. Esta edición número 307 de su programa, hablaremos de la Liga MX, jornada número 5 del torneo Clausura 2024, la tabla de posiciones, la tabla de goleo. Ya a estas alturas ya se empieza a notar qué equipos empiezan a ser contendientes, competidores y simplemente quiénes son participantes. Hablaremos también de las ligas europeas, Serie A, Premier League, Bundesliga, Ligue 1 y la Liga de España. Es algo similar a la Liga MX porque ya pasamos esta brecha de la mitad de la temporada y ya tenemos buena separación entre algunos equipos en las diferentes ligas top de Europa. Vamos a hablar de ello y cerraremos este episodio con la NFL. Ya se jugó completamente el Pro Bowl Games o los Pro Bowl Games. Se puso muy interesante, muy atractivo, pero hoy entramos a la semana oficialmente, la semana del Super Bowl 58 en Las Vegas. ¡Comenzamos! Pues iniciamos hablando del fútbol mexicano, hablemos de la Liga MX, que vio actividad de jornada número 5 desde el pasado viernes, precisamente con mi Cruz Azul, que vimos un partido espectacular en contra de Gallos Blancos de Querétaro. Hablemos de ese encuentro. 3-1, anotó gol Nacho Rivero, anotó gol Antuna, anotó Matías Fernández, Gabriel Matías Fernández, el Toro, que sí, ha fallado muchísimo, pero ya tiene 2 goles en este torneo. Repito, 3-1 de mi Cruz Azul. Jugamos bien, la verdad es que jugamos de una manera tan dominante, entendemos que es contra Querétaro, pero hay que jugar estos partidos. Y al final de cuentas, Querétaro no ha sido un equipo que haya jugado del todo mal, ha sido un equipo que ha respondido bastante bien y que ha tenido resultados interesantes, ha inquietado a muchos rivales. El partido en contra de Tigres, Querétaro, empataron 1-1, también Querétaro le empató 1-1 a Rayados de Monterrey, así que no estamos hablando de un rival menor. Querétaro empató 2-2 en contra de Toluca en la jornada número 1, sí, perdió en la jornada número 2 en contra del América, pero a Querétaro le ha tocado un calendario bastante, bastante difícil, ha sabido resolver de alguna manera y sacar 3 puntos de este estos 5 partidos. Querétaro no lo ha hecho mal, Querétaro es un rival que merece respeto, pero a Querétaro la verdad es que lo aplastó Cruz Azul. Una estadística bastante, bastante dominante. Ya vimos que Cruz Azul tuvo 3 goles, llegó 17 veces con 10 remates al arco, sí, una efectividad un poquitito limitada, pero nos alcanzó y yo diría que de sobra para sacar este resultado. Repito, 17 remates, 10 remates al arco, 63% de posesión, 535 pases para Cruz Azul, un total de 82% en la precisión de pases. Eso es muy importante porque de los 314 pases que tuvo Querétaro, tuvieron un total de 67% de efectividad en los pases, así que Gallos Blancos no pudo resolver muy bien este partido. Aún así, Gallos Blancos abrió el marcador, gol de Pablo Barrera al minuto 5, pero fue Nachito Rivera un remate de cabeza, después de un remate que fue un poquito precario, fue a las manos del arquero de Querétaro, que por cierto, haciendo un paréntesis, Fernando Tapia no lo ha hecho nada mal, con Querétaro. En fin, remata Nacho Rivero para Tapia, pero después viene una reacción con la cabeza que da un remate interesante hacia arriba, al minuto 29, Cruz Azul ya había empatado las cosas, y un punto importantísimo, antes de irnos a la mitad del partido, ir ganando era fundamental, pues gol de Uriel Antuna al minuto 42 y no solo eso, llega el gol de Toro Fernández al minuto 45+1, el segundo tiempo estuvo un poquito más aburrido, entendemos que Cruz Azul ya salió un poquito más a manejar los hilos, sin embargo, es un buen resultado de mi máquina, es una muy muy buena sumatoria estos últimos tres partidos, Cruz Azul y la 9 puntos de 9 posibles en los últimos 3 partidos, yo estoy sumamente contento, 3-1 desde el Estadio Corregidora, ganó Cruz Azul. El siguiente partido fue un encuentro maravilloso y se los dijimos, último lugar contra el penúltimo, Puebla en contra de Mazatlán, no sabemos, pero en una de esas nos regalan un espectáculo maravilloso y eso fue lo que pasó. Puebla llegó 17 veces, 5 remates al arco, Mazatlán solo 7, 3 remates al arco y el resultado 3-2, ¿quién abrió el marcador? Pues lo abrió Luis Olivas, es correcto, ustedes imaginarán, Luis Olivas, defensa de Mazatlán, gol de los cañoneros, no, fue gol en contra, así que Puebla se ponía con un autogol con ventaja, pero después viene Diego de Buen al minuto 31 para empatar las cosas. Ustedes se preguntarán, ¿cómo es que Diego de Buen empató las cosas? Pues empata porque anota un autogol y un autogolazo, al ángulo, pega en el poste, entra en su propio arco. Par de autogoles, 1-1 Puebla en contra de Mazatlán. Después viene Lucas Cavallini al minuto 61 para darle la ventaja a Puebla. Hasta ese momento dijimos, ok, Puebla era más, Puebla merecía más. A lo mejor Puebla se lleva la victoria, pero viene Edgar Bárcenas para anotar el gol del empate al minuto 92-2. Un minuto después, jugador altamente conocido por la afición mexicana, Santiago Ormeño, al 90+1 le da la ventaja y a la postre la victoria a la franja de Puebla. 3-2 y simplemente este resultado es para que intercambien posiciones. Puebla ya no es el último lugar y Mazatlán tristemente está en el sótano de la Liga MX tras esta derrota 3-2 ante la franja de Puebla. El siguiente partido, el día sábado, partidazo de Toluca, pero partidazo con letras mayúsculas, 4-1 sobre la fiera de locales, 15 remates, 8 remates al arco, abrió el marcador Juan Pablo Domínguez al minuto 17, después viene Federico Pereira al 23, Maxi Araujo al 30, 3-0, todo iba viento en popa, Nico López, Nico Diente López, Dios mío, miren, Nico Diente López y Viñas son de lo más rescatable con la fiera, anota gol al minuto 47 y ¿quién viene a meter gol? Es correcto, Alexis Vega al minuto 86 se estrena como goleador en esta nueva etapa, no inició como titular, Alexis Vega entra como suplente, el nuevo número 25 de Toluca anota el cuarto gol para el Diablo que le da una excelente ventaja y una muy muy buena victoria. Juan Escobar, que usará el número 24, no estuvo presente en el campo. Bueno, sí estuvo presente en el banquillo de suplentes, no entró a la cancha en ningún minuto. 4-1, la victoria del Diablo sobre la fiera. El siguiente partido, Juárez en contra de Necaxa. Este partido también estuvo cerradísimo. Pensábamos que Juárez se llevaba la victoria y no, al 90+7 cayó el último gol. ¿Quién abrió el marcador? Michael Santos, que se aventó doblete. Primer gol al minuto 6, después viene José Paradela para Necaxa, empata las cosas al 31, viene al 63 Michael Santos, todo iba bien, todo estaba un poquito peligroso para Juárez, sí, pero al final de cuentas tenían la posesión. Pero es Edgar Méndez al minuto 90+7, al 97, que anota el gol del empate y un punto muy importante que sabe a victoria para los Rayos del Necaxa de visita. 2-2 el pasado sábado. Siguiente partido, Tigres en contra de Pumas. Este partido estuvo muy emocionante. Fue un sub y baja de emociones. Primer tiempo para un felino, segundo tiempo para el otro. Primer tiempo para Tigres completamente. Gol de Nico Ibáñez al 44. un gol bastante, vamos a llamarlo regular, pero muy atractivo por parte de Nico Ibáñez. Tigres tuvo 13 remates, 5 remates al arco. Pumas tuvo 9 remates y 2 remates al arco. Anota gol al minuto 50 Nico Ibáñez. Hasta ese momento dijimos, esto es de Tigres, pero parece ser que ese gol de penal al minuto 50... cambia el chip en los jugadores de Pumas y tiene que venir el delantero, el centro delantero, el mejor goleador mexicano el torneo pasado, el ex jugador de la franja de Puebla, Guillermo Martínez, el Memote, que anota gol al 72 y al 76, el segundo de ellos. Por ahí se decía que se iba a anular, que sí, que no, al final de cuentas fue un gol completamente legítimo, y Pumas, dominando el segundo tiempo, consigue rescatar este empate, y un empate además en una aduana muy complicada. Le sacan el empate a los Tigres de local. El siguiente partido, que también fue el día sábado, fue un encuentro muy atractivo entre Pachuca y Tijuana. 3-2 el resultado final. Este resultado no fue agónico. Pachuca se puso en ventaja desde muy temprano. Gol de Miguel Emilio Rodríguez Macías al minuto 17. Después Usama Idrissi anota gol al 28. Viene un descuento al 33 por parte de Cristian Rivera. Xolos es un equipo que no se le ve pies, no se le ve cabeza, es un completo desastre. Los dirigidos por Miguel Herrera no están haciendo un buen torneo. En fin, descuentan al minuto 33, todo iba 2-1, pero tenía que llegar el jugador de experiencia, el jugador centro delantero que ha estado militando en muchísimos equipos, Salomón Rondón. Minuto 65, 3-1 para Pachuca. Al 85, Charly González descuenta, pero al final de cuentas no se sintió un verdadero peligro de empate por parte de Xolos, así que Pachuca desde la Bella Airosa se lleva una victoria más. Muy buen resultado, 3-2 sobre Tijuana. El último partido del día sábado de la cartelera estelar, el prime time, enfrentaba a las Águilas del América en contra de Rayados de Monterrey, número 1 en contra de número 2 del torneo. Muy buen partido, la verdad es que fue muy atractivo. No me gustó el lado de Rayados de Monterrey, para mí fueron muy dominantes los de las Águilas del América al inicio. Anota gol Diego Valdés al minuto 24, y si no fuera por un error en concreto de Emilio Lara, yo creo que América hubiera sacado la victoria. ¿Por qué digo el error? Mandan un centro, no logra rematar, se cae, después no sabe rechazar el balón, le cae a Sergio Canales, con un poquito de suerte, también tirando por debajo del defensor, anota el gol del empate al minuto 40 para Rayados de Monterrey, y así terminó el partido. Hubo una expulsión al 90+2 para Héctor Moreno, muy irrelevante. El partido fue atractivo, sí, tuvimos una posesión bastante equilibrada, 51% para Rayados de Monterrey, 49% para las Águilas del América, 491 pases para los de Cuapa, 500 pases para los de la Sultana del Norte. Les digo, fue parejísimo, y además en la precisión, 87% para Rayados, 86% para el América. Son un par de equipos majestuosos, son dos claros contendientes, y sin duda alguna son dos equipos muy muy peligrosos para quien sea que los enfrente. 1-1 el resultado final entre las Águilas del América y Rayados de Monterrey en el Estadio Azteca, en el partido estelar de esta jornada número 5. Ya para cerrar, tuvimos el día de ayer partido entre Atlas y Santos, y también San Luis en contra de Chivas Rayadas de Guadalajara. Iniciamos con el partido de Atlas en contra de los Guerreros de Santos. Abre el marcador el Mudo Aguirre al minuto 26, pero la única mala noticia es que se lesiona, y parece ser que se lesiona de gravedad Mudo Aguirre. Todavía no nos han compartido un diagnóstico, es evidente que fue una lesión en la rodilla. Sale Acevedo, le clava completamente los tacones o los tachos de sus zapatos, de sus botines, y sí, es una escena un poquito triste. Mudo Aguirre es un jugador que ha estado lidiando muchísimo con las lesiones, esperemos que se recupere pronto. Y el ganón aquí es Caicedo, que entra como delantero titular, ya le habían empezado a ganar el puesto, y todo indica que va a estar algunas semanas siendo el delantero titular de los académicos de Atlas. Viene Aldo Rocha para meter un gol de penal, se lo pedía precisamente Caicedo, que no había metido gol o no ha metido gol en este torneo. Aldo Rocha le dice por supuesto que no, y al 45+1 lo cobra de una manera excelsa, pegada al poste, a la derecha del portero, a la izquierda del cobrador. 45+1, Atlas ya iba 2-0 sobre Santos, que bueno, yo con Santos estaba emocionado al inicio del torneo, y ahorita de verdad que me están haciendo pasar, para empezar, malos momentos, malos picks y malas predicciones en las quinielas. Santos no es un equipo que lo esté haciendo muy bien. Y perder así en contra de Atlas, la verdad es que no nos deja parados en un buen lugar. Mateo García anota gol al minuto 48 y Atlas se pone 3-0. Ese fue el resultado final del partido desde el Estadio Jalisco. Atlas consigue una importante victoria. Y hablando de victorias y hablando de equipos de Jalisco, pues tenemos el partido en contra, las Chivas en contra de Atlético de San Luis desde el Estadio Alfonso Lastras. Doblete de Víctor Guzmán, fue doblete de penal, sí, al minuto 21 y al minuto 70. Chivas consigue una ansiada victoria, ya lo necesitaba el equipo de Fernando Gago. Se fueron bastante, bastante contentos, se fueron dominantes, no en la posesión, pero sí en los remates y en los remates al arco. Tuvieron también una mejor precisión en los pases. Chivas fue mejor equipo, sí, Chivas fue, no voy a decir beneficiado, pero sí le ayudó mucho que le marcaran esos penales en ese momento. El VAR le concede también un penal y eso le ayudó muchísimo. Chivas sin duda alguna necesitó, no voy a decir de esta ayuda porque luego se pone polémico, pero Chivas sí necesitaba de algún factor externo para tratar de ponerse en ventaja. Pasó con el primer penal. Y factor externo, repito e insisto, no quiere decir ayuda, sino un error en la defensa, que claro que son penales completamente legítimos. Y a la postre consiguen la primera victoria de su torneo. Enhorabuena para las Chivas Rayadas de Guadalajara, que ya lo necesitaba. ¿Cómo está la tabla de posesiones? Pues Rayados de Monterrey es primer lugar, 11 puntos después de 5 partidos jugados, mismos que las Águilas del América, 11 puntos, mismos que Tigres, los primeros 3 lugares empatados. Y escuchen esto, en cuarto lugar con 10 puntos está mi Cruz Azul. De verdad estoy muy emocionado porque de verdad que ya llevamos varios torneos sin empezar así. Quinto lugar Necaxa, otra gran sorpresa con 9 puntos. Pachuca, que lo está haciendo bien sorpresivamente, tiene 9 puntos. Toluca tiene 8 en séptimo lugar. Las Chivas con 8 puntos están en octavo, mismos puntos que Pumas, que se encuentran en la novena posición. Atlas tiene 7 puntos en décimo, le sigue Atlético de San Luis con 6. León tiene 4, Santos tiene 4, Puebla tiene 4, Querétaro tiene 3. Tijuana tiene 2, FC Juárez tiene 2 puntos y Mazatlán solo ha sumado un empate en lo que llevamos de este torneo, clausura 2024. ¿Cómo está la tabla de goleadores? Pues el Mudo Aguirre, junto con Salomón Rondón, son líderes absolutos con 4 puntos en este, 4 goles en este torneo, clausura 2024. Hay muchísimos jugadores con 3 goles, como lo es Edgar Méndez, Brandon Vázquez de Rayados, Federico Viñas, Leo Bonatini, Sebastián Córdoba, Ulises Rivas, Toto Salvio también, Ángel Mena, Harold Preciado y ya. De mi Cruz Azul, ustedes se preguntarán, bueno, pues Cruz Azul va en buen lugar, tiene buenos puntos, tiene buenos dividendos. ¿Quién es el máximo goleador? Pues Gabriel Fernández tiene 2 tantos en este torneo y es nuestro máximo anotador en el torneo clausura 2024. Tenemos un partido pendiente de la jornada número 2, el siguiente miércoles 7 de febrero, enfrentamiento de Grupo Pachuca. Juega Pachuca en contra de León, repito, miércoles 7 de febrero a las 9 de la noche, horario de la Ciudad de México. Juega Pachuca el local, por lo tanto, la transmisión seguramente va a ser única y exclusivamente por Fox Sports. Si tuviéramos que dar un pick, es un pick sencillo. Pachuca ha anotado gol en absolutamente todos los partidos que ha jugado en este torneo. Mismo caso de la Fiera, yo iría por un over 1.5 goles, pero me voy a aventurar por un ambos equipos anotan en el partido del miércoles 7 de febrero, 9 de la noche, Pachuca en contra de la Fiera. Ese sería nuestro pick para este partido pendiente de la jornada número 2. Y la jornada número 6 inicia el siguiente viernes 9 de febrero con el partido entre Mazatlán y Atlas, pero ya es de otro episodio y ya estaremos dando nuestras predicciones y nuestra completa previa. Con esto cerramos la Liga MX y vamos a hablar de las ligas europeas. Pues demos este paseo por Europa, por las 5 mejores ligas del fútbol europeo. Para los que no se enteraron de todos los partidos, de todos los resultados, aquí se los traemos hasta la comodidad de sus oídos. Iniciemos con la Serie A italiana, que tuvo actividad de jornada número 23, ya 23 jornadas de 38. Parece que hace una semana empezó el torneo de verdad. Lecce vence 3-2 a la Fiorentina. Empate 0-0 entre Empoli y Genoa. Udinese empata 0-0 en contra de Monza. Milan en un gran partido. Este partido me tocó verlo completito. 3-2. Milan sobre Frosinone. Fue un poquito sufrido, ¿eh? Tuvo que llegar Luka Jovic al minuto 81 para darle la victoria a Milan. Bolonia venció 4-2 a Sassuolo. Yo pensé que en este partido Torino en contra de Salernitana íbamos a ver muchos goles más del lado de Torino y al final de cuentas 0-0, tristísimo, tristísimo resultado. Qué buena noticia, acaba de meter gol la Roma, no les había comentado, uno de nuestros picks fue que la Roma vence a Cagliari, van 3 minutos, ya metió gol la Roma, metió gol Lorenzo Pellegrini al minuto 2. En fin, sigamos con nuestro recuento de los partidos en esta jornada. Napoli vence 3-2 a Hellas Verona, Atalanta 3-1 a la Lazio, en un gran partido Inter en contra de Juventus venció 1-0. El Inter a la Juve, y me refiero y digo gran partido porque lo que vimos de Inter fue espectacular, 54% de posesión, 15 remates, 3 remates al arco, solo permitieron un remate al arco de la Juventus, así se le juega al más grande de Italia, muy muy bien por el Inter, y como dijimos la Roma ya va venciendo 1-0 a Cagliari. Tan solo 4 minutos del partido en este último encuentro de la jornada 23 en la Serie A italiana. ¿Cómo está la tabla de posiciones? Pues Inter es primer lugar con 22 partidos jugados. Tiene uno menos que la Juventus y ya se separan por 4 puntos. Tiene 57 unidades, Juventus tiene 53, Milan está en tercer lugar con 49 puntos. Atalanta tiene 22 partidos jugados, 39 unidades. Bolonia tiene 36. Bolonia, bien que mal, la sorpresa de este torneo, hasta el momento. También tenemos a la Roma momentáneamente con 35 puntos. Napoli tiene 35 también. La Fiorentina tiene 34. Lazio 34. Torino tiene 32. Genoa 29. Le sigue Monza también con 29. Lecce, Frosinone, Sassuolo, Udinese, Cagliari. ¿Y quién está en peligro de descender? Pues tras 23 jornadas, Hellas Verona tiene 18 puntos. Empoli 18. Y la Salernitana de Paco Memo Ochoa, tan solo 13 puntos en este torneo de la Serie A italiana. Vámonos al mejor fútbol del planeta hablando de ligas. Vámonos a hablar de la Premier League, que en breves segundos va a empezar el partido del Manchester City en contra de Brentford, partido que cierra esta jornada número 23. 2-2 empata Everton en contra de Tottenham. Brighton sorprende y golea 4-1 a Crystal Palace. Partida sasazo. Este fue, yo creo que el partido de la jornada, pero del fútbol mundial. Newcastle en contra de Luton Town. Y les voy a describir cronológicamente lo que pasó. Viene Sean Longstaff para anotar el primer gol de Newcastle al minuto 7. Después empata Gabriel Osho al minuto 21 para Luton Town. Longstaff pone la ventaja 2 minutos después, 2-1 para Newcastle United. Y al minuto 40, Ross Barkley anota gol, empata las cosas otra vez Luton Town. Todo iba perfecto para los de Luton, que de visita le estaban empatando a un equipo muy poderoso. Pero viene la sorpresa minutos después. Minuto 59, Carlton Morris anota gol de penal. Y después Elijah Adebayo al minuto 62 pone 4-2 las cosas para Luton Town. Sorpresa absoluta, nadie se esperaba esto, pero viene Kieran Trippier al minuto 67 y Harvey Barnes al 73. Newcastle empata 4-4 en contra de Luton Town. ¡Qué partida sasazo! 8 goles en el partido, 19 remates para Newcastle, 11 remates para Luton Town, 8 remates al arco para Luton, 6 remates al arco para Newcastle. Una posesión bastante, bastante pareja, 55% para Newcastle y 45% para Luton Town. Este fue un partidazo, yo lo disfruté muchísimo el pasado sábado. 4-4 Newcastle en contra de Luton Town desde St. James's Park. Otro empate, Burnley 2-2 en contra de Fulham y además expulsado Raúl Jiménez. Estuvo bien interesante y estuvo muy llamativo eso. Aston Villa vence 5-0 a Sheffield United, fácil, sin problema alguno, no hubo ninguna complicación, goleada 5-0 y de visita. Manchester United vence 3-0 al West Ham United. Yo esperaba muchísimo más del equipo de Edson Álvarez en este partido. Manchester United está poco a poco mejorando en la tabla de posiciones y también en la forma de jugar. Edson Álvarez jugó los 90 minutos. Repito, esta derrota del West Ham United a manos de Manchester United desde Old Trafford 3-0. Wolves fue el que dio la sorpresa, venció 4-2 a Chelsea. Abrió el marcador Cole Palmer, un jugador que en Manchester City yo no lo veía tan importante y aquí en Chelsea se está convirtiendo en un titular indiscutible. Mateus Cunha empata las cosas al minuto 22. Después viene Axel Disasi, gol en contra al 43, viene doblete de Mateus Cunha al 63 y triplete al 82 de penal. Iba ganando 4-1 Wolves, ya no podían hacer absolutamente nada los de Chelsea. Gol de Thiago Silva al minuto 86, el resultado final fue 4-2 para Wolves sobre Chelsea. Resultadazo y la sorpresa, yo creo, de la jornada en la Premier League. Empate 1-1 entre Bournemouth y Nottingham Forest. Arsenal, qué buen partido dio en contra de Liverpool. 3-1. De verdad que Arsenal jugó muy muy bien desde Emirates Stadium. Logran sacar una buena ventaja entre otros equipos y acercarse en la tabla de posiciones ante Liverpool. Bukayo Saka abre el marcador al minuto 14. Después viene el empate, autogol de Gabriel Magalhaes al minuto 45+3. Gabriel Martinelli anota el 2-1 al 67. Y Leandro Trossard al 92. Le pone la cereza al pastel, 3-1, Arsenal venciendo a Liverpool. Resultado sasazo para el Arsenal. Hoy, en escasos segundos, como les dije, inicia el partido entre Brentford y Manchester City. En la tabla de posiciones, Liverpool sigue siendo primer lugar, pero ya no con tanta diferencia. Arsenal está en segundo con 49 puntos. Manchester City tiene 2 partidos menos, tiene 46 puntos. Aspira a ser líder todavía tras esos 2 partidos pendientes. Puede sumar hasta 52 unidades. Aston Villa tiene 46 puntos con 23 partidos jugados. Tottenham tiene 44 puntos. Manchester United está en sexto lugar con 38 unidades. West Ham en séptimo con 36. Brighton tiene 35 puntos. Newcastle tiene 33. Le sigue Wolves con 32. Chelsea 31. Bournemouth 27. Fulham tiene 26. Crystal Palace 24. Brentford tiene 22. Todavía falta que jueguen este partido. Nottingham Forest 21. Luton Town 20. Everton tiene 19 puntos. Ya en zona de peligro. Burnley tiene 13. Y Sheffield United en último lugar. Que Burnley y Sheffield United, Dios mío, están bastante, bastante mal. Y Luton Town por ahí se anda salvando, aguas con el Everton. Así cerramos la tabla de posiciones en la Premier League. Vamos a hablar del fútbol alemán, de la Bundesliga, que también es una de mis favoritas, muy interesante la Bundesliga siempre. Pues en esta ocasión se jugó la jornada número 20 del fútbol alemán, 0-0 Heidenheim en contra de Borussia Dortmund. Werder Bremen venció de visita 1-0 a Mainz. Werder Bremen que está dando resultados sorpresivos. La jornada pasada le ganó 3-1 a Friburgo. Después viene la jornada super especial de la victoria 1-0 de visita sobre Bayern en jornada número 18. Werder Bremen ha estado haciéndolo de una manera espectacular estas últimas 3 semanas. Bochum empata 1-1 en contra de Augsburg. Bayer Leverkusen vence 2-0 a Darmstadt. Esperábamos una victoria más abultada. Afortunadamente en los picks pusimos que Bayer Leverkusen ganaba y había más de 1.5 goles en el partido. Friburgo cae ante Stuttgart 3-1. Bayern vence 3-1 a Borussia Mönchengladbach. Colonia 2-0 sobre Frankfurt. Un empate 2-2 entre Wolfsburg y Hoffenheim. Y para cerrar la jornada, RB Leipzig venció 2-0 al Unión Berlín, que tienen partido pendiente el miércoles 7 de febrero, 11:30 a.m, en contra del Mainz 05. ¿Cómo está la tabla de posiciones en la Bundesliga? Bayer Leverkusen le saca 2 puntos al Bayern de München. En tercer lugar está Stuttgart con 40 unidades, ya 10 de diferencia y 12 ante el líder. Cuarto lugar, Borussia Dortmund con 37 puntos. Le sigue RB Leipzig, Frankfurt, Friburgo, Hoffenheim, Werder Bremen, que ya subió hasta el 9º puesto, Heidenheim en 10º, Wolfsburg, Augsburg, Borussia Mönchengladbach, Bochum, Unión Berlín. Colonia se enfrentaría ante el tercer clasificado de la segunda división si la liga terminara el día de hoy, y los que descenderían serían Mainz 05 con 11 puntos y el Darmstadt, que también tienen 11 unidades tras 20 partidos jugados. El Mainz tiene un partido pendiente en contra del Unión Berlín, pero Darmstadt, yo creo que ya se está despidiendo de esta Bundesliga. Hablemos del fútbol francés, de la Ligue 1 de Francia, que nos ha regalado buenos partidos, la verdad, una que otra sorpresa con Le Havre y con la victoria de Lyon, que enfrentó a Olympique de Marsella. En fin, jornada número 20 de 34. Abre la jornada Racing de Estrasburgo en contra de Paris Saint-Germain. 2-1, Paris Saint-Germain venció sin problema alguno. Kylian Mbappé al minuto 31, Marco Asensio al 49. Después hubo un descuento de Bakua al minuto 68, pero no pasó a mayores, no se sintió en realidad el peligro en el arco de Paris Saint-Germain. Rennes venció 2-1 a Montpellier, Lens 1-0 a Nantes, Mónaco empata 1-1 en contra de Le Havre, el recién ascendido, Toulouse 3-2 sobre Reims y de visita. Los Lille venció 4-0 a Clermont, ese resultado no me gustó para nada. Lorient de visita 2-1 venció a Metz, Stade Bretois 0-0 en contra de Niza, y la sorpresa de la semana en la Ligue 1 de Francia es que Lyon venció al Olympique de Marsella, gol de Alexandre Lacazette al minuto 37. Olympique de Lyon, pues sigue abajo, pero hasta el momento ya se está salvando de estos puestos de peligro. Paris Saint-Germain es líder, obviamente, con ya 8 puntos de diferencia con el segundo lugar. Niza tiene Paris Saint-Germain 47, Niza 39, le sigue Stade Brestois con 36, Los Lille tiene 35, Mónaco 35, Lens tiene 32, Reims tiene 30, Olympique de Marsella tiene 29, Rennes tiene 28, le sigue Racing de Estrasburgo con 25, Le Havre tiene 24 puntos. Muy bien por el recién ascendido, que sí, sabemos que no puede estar o no tiene nivel de estar en puestos europeos ni triunfando por el momento en esta Ligue 1 de Francia, pero le está alcanzando y hasta el momento de sobra para evitar el descenso. Toulouse tiene 20 puntos, Montpellier tiene 19, en el lugar número 14 Nantes tiene 19 y Olympique de Lyon 19 puntos, ya se separa a 3 de los puestos de peligro, donde Metz está en el lugar número 16 con 16 puntos, Lorient tiene 16 y Clermont tiene 15. Se va a poner bueno el cierre de la temporada en la Ligue 1, en la Ligue 1 de Francia. Como que Lyon se puede salvar, pero un descalabro, una caída, una mala racha y lo mandan otra vez a esos puestos de peligro del 16, 17 y 18. Vamos a terminar este recuento de las ligas europeas con la Liga Española, que tuvo clásico de Madrid, tuvo derbi madrileño. Hoy juega también Rayo Vallecano en contra de Sevilla, por cierto. En fin, se jugó la jornada número 23. Athletic Club de Bilbao venció 4-0 al Mallorca. Valencia le gana al Almería. Este era uno de los resultados donde pensé que Almería podía sacar un empate, en una de esas la victoria, y no, rapidísimamente Hugo Duro y Román Yaremchuk anotan el 1-0 al 14 y el 2-0 al 23. Almería con gol de Sergio Arribas al 50 descuenta, pero al final de cuentas ya no pasó absolutamente nada, cosecha otra derrota el Almería. Granada empata 1-1 en contra de U de Las Palmas. El Barça venció de visita 3-1 a Alavés, expulsión de Víctor Roque al minuto 72. Muy buen partido del Barcelona. Girona empata 0-0 en contra de la Real Sociedad. Uno de nuestros picks era que en este partido iba a haber más de 2.5 goles. Imagínense la expectativa que teníamos con estos dos grandes equipos y 0-0 me decepcionaron muchísimo. El partido estuvo aburridísimo. Villarreal también 0-0 en contra de Cádiz. Celta de Vigo venció 3-0 a Osasuna. Betis empata 1-1 en contra de Getafe. Juega hoy a las 2 el Rayo Vallecano y el día de ayer cerró la jornada el derbi madrileño, Real Madrid en contra de Atlético de Madrid. Brahim Díaz abrió el marcador al minuto 20, pero viene a empatar las cosas Marcos Llorente al 93, un gol similar al que le anularon al Atlético de Madrid. Stefan Savic anota gol de cabeza, pero fue un offside, entonces no vale, iniciando muy muy temprano en el segundo tiempo, pero viene Marcos Llorente al 90+3, vean la escena, vean la repetición del gol de Marcos Llorente, qué displicencia por parte de todos los defensas centrales de Real Madrid, que bueno, Dani Carvajal ya está en la defensa central con estas ausencias que tenemos. En fin, esa marca le tocaba a Nacho Fernández y en vez de brincar con autoridad o tratar de pelear el balón con la cabeza, alza el pie como intentando pelearlo, de verdad como si Nacho Fernández tuviera alguna posibilidad con el pie, pues obviamente no. Marcos Llorente al 90+3, remata de cabeza, ya no puede hacer absolutamente nada, uno, ni la defensa, y dos, ni siquiera Andriy Lunin, y empata las cosas en este partido que ya lo sentíamos como una victoria para Real Madrid. 1-1, Real Madrid en contra del Atlético en este derbi, el derbi de Madrid, que el Atlético de Madrid es esta piedrita en el zapato esta temporada para Real Madrid, que es líder con 58 puntos. Girona, después de este empate 0-0 en contra de la Real Sociedad, ya baja o se mantiene en 56, 2 puntos de diferencia con el Real Madrid. Pudo haber sido mayor la ventaja si hubiéramos sacado la victoria. Barcelona está en tercer lugar con 50 puntos, Atlético de Madrid 48, Athletic Club de Bilbao tiene 45, la Real Sociedad 37, Valencia 35, Real Betis Balompié tiene también 35, Las Palmas 32, Getafe 30, Alavés tiene 26, Osasuna 26, Rayo Vallecano, que ahorita juega, 24 puntos, Villarreal también tiene 24, Mallorca tiene 20, Celta de Vigo tiene 20, Sevilla 17 puntos y en los puestos de peligro está Cádiz en el lugar número 18 con 17 puntos, está Granada con 12 puntos y tristemente, lastimosamente, está Almería en último lugar con 0 victorias, 6 empates y 17 derrotas, 6 puntos tras 23 partidos jugados. ni una victoria. De verdad que no hay equipo en las 5 mejores ligas europeas que le esté pasando peor que el Almería. Con esto cerramos el recuento de las 5 mejores ligas en el viejo continente y vamos a terminar el episodio hablando de la NFL. Esta sección de NFL es rápida, tenemos pocas cosas que comentar. La primera de ellas, los equipos ya están en Las Vegas, por ahí tuvimos un inconveniente, o todavía se tiene el inconveniente con el campo de prácticas que se le ha proporcionado a San Francisco 49ers, porque dicen que es muy suave, que necesitan más firmeza, aunque el campo cumple con los requisitos de seguridad. San Francisco 49ers pues está buscando alternativas, aunque ya se supone que tienen un entrenamiento el día de hoy de cara al Super Bowl ya 58 del día domingo. En fin, pues vamos a hablar de lo que pasó en el Pro Bowl, en los Pro Bowl Games, que el día domingo tuvieron una dinámica muy interesante que me llamó mucho la atención. Ya se habían sumado varios puntos de los juegos del pasado jueves, pero en esta ocasión teníamos el partido oficial de Flag Football y lo que me pareció interesante es que tuvimos varios concursos durante los cuartos. Termina el primer cuarto, tuvimos un concurso, termina el segundo cuarto, el primer tiempo, tuvimos otro concurso, partidos de Madden, tuvimos otro tipo de juegos, tuvimos unos circuitos también por ahí muy interesantes. Termina el tercer cuarto, otro juego donde se iban sumando, además si ganaba cualquier equipo se le daban 3 puntos. La NFC dominó absolutamente todos los minijuegos completamente y el juego de Flag Football, pues digamos que sí lo dominó la conferencia americana, pero al final de cuentas la NFC se corona 64-59 con la sumatoria de todo el fin de semana, de todo el jueves, de todo el domingo, toda la sumatoria de los Pro Bowl Games. La NFC por segundo año consecutivo, Eli Manning es ganador de los Pro Bowl Games y les voy a ser muy sincero, yo prefiero esto mil veces a lo que teníamos en años anteriores. Hace 2 años estuvo bastante, bastante aburrido, ya los Pro Bowl Games ya eran más que nada un requisito, medio que sí, que lanzaban, ya nadie se tacleaba, ya se equipaban yo creo que más por obligación que cualquier otra cosa, y esto hizo que de verdad hubiera un poquito más de atractivo en estos Pro Bowl Games. También hay que ser muy sinceros, no es como que le echaran todas las ganas en este juego de Flag Football. Hasta el final es cuando ya se les notó que sí tenían el propósito de vencer en este partido de Flag. En los minijuegos estuvo increíble. El que más me gustó fue el minijuego, el de Tug of War, que es jalar la bandera y muy conocido por absolutamente todos. El que pasara la raya, que era un balón en medio, el que pasara la raya era el que ganaba. 2 equipos de 5 integrantes, por ahí los pesos tenían que estar equilibrados. La NFC se lo llevó absolutamente todo. Me gustó el rally donde estuvo Daniel Hunter. Por ahí también vimos al defensive tackle de las Panteras de Carolina. Ay, se me fue ahorita el nombre. Vimos también al defensive tackle Dexter Lawrence de los Gigantes de Nueva York. Por ahí Aiden Hutchinson también estuvo. Una cosa espectacular, una cosa impresionante. Pura fuerza, puro poder. Puros jugadores de la línea ofensiva y defensiva eran los que reflejaban toda esta fuerza. Estuvo increíble. La verdad es que el Pro Bowl es algo que nos hace bastante, bastante bien, porque nos divertimos junto con los jugadores, junto con los atletas y los profesionales, que se les ve también bastante, bastante contentos en este fin de semana del Pro Bowl. Y no hay que olvidar que son los mejores de absolutamente todo el año. Ahora sí, ya entrando en temas de la NFL, como ya les dijimos, en Las Vegas todo está listo. El Allegiant Stadium ya tiene las decoraciones, ya tiene absolutamente todo preparado. San Francisco ya salió de la bahía, Kansas City ya salió de casa, ya están en Las Vegas, ya están listos. Kansas City Chiefs va a jugar de rojo, San Francisco 49ers va a jugar de blanco. Vaya que tenemos un escenario ya completamente preparado. San Francisco 49ers que ganan su partido número 38 en la historia de su franquicia en el pasado juego de campeonato de la Conferencia Nacional y se coronan o se mantienen como el equipo más ganador en la historia de la NFL en postemporada. 38 victorias, Patriots tenía 37 o se queda hasta el momento con 37, Green Bay 37, Cowboys 36, Pittsburgh Steelers también 36, así que San Francisco el más ganador. San Francisco es un equipo que está en búsqueda de revancha, que de verdad van a dar absolutamente todo para ganarle a un rival que se les ha complicado muchísimo en los últimos años, Kansas City Chiefs. Pues ya no hay mucho que agregar en realidad, hablando de las lesiones, la mayoría de jugadores están completamente saludables. Ya tuvimos por ahí una entrevista, una declaración de Travis Kelce felicitando por llegar al Super Bowl a George Kittle, que merece estar ahí y que también merece ganarlo. A partir del día de hoy van a empezar las entrevistas, van a empezar todas las declaraciones de los dos equipos y ya nos estamos preparando poco a poco. Ya se siente ese sabor, ese entorno del Super Bowl 58. El viernes vamos a tener ya la previa completita junto con todos los picks, las predicciones y obviamente la predicción principal, el ganador del Super Bowl 58. Esto se va a poner espectacular, de verdad que ya estamos muy muy ansiosos de que llegue el siguiente domingo 11 de febrero. Con esto cerramos la sección de NFL y les estábamos diciendo, y vamos a cerrar el episodio con esto, pero tenemos una noticia que darles, una noticia que yo estoy seguro ya todos saben y estamos muy orgullosos de ello. Pues estamos muy contentos con el Mundial del 2026, eso sí, 78 partidos para Estados Unidos, 13 partidos para Canadá, 13 partidos para México, pues nos regaló un poquito, nos dio un poquitito de su Mundial Estados Unidos, pero no importa, 13 partidos mundialistas en tierras aztecas. Tenemos 5 partidos para el Estadio Azteca, 4 partidos para el Estadio Akron de Guadalajara y también 4 partidos para el Estadio BBVA de Monterrey. 3 partidos de la selección mexicana. La fase de grupos la vamos a disfrutar de locales, 2 partidos en el Estadio Azteca. Dios mío, lo que tenemos, primero lo que tenemos que ahorrar y segundo lo atentos que tenemos que estar, para cuando saquen los boletos, para ver cómo va a estar la onda de la fase de grupos, para ver si nos va a tocar algo como en el Mundial de Qatar que fue aleatorio. Es algo que se va a volver una locura completamente, pero aquí les voy a llevar todos los estadios y todos los partidos aquí en México. Vamos a iniciar con el partido inaugural el 11 de junio. Partido inaugural de la Copa del Mundo en el Estadio Azteca y va a jugar México, va a ser una cosa, bueno, espectacular, impresionante. El mismo 11 de junio también se va a jugar en el Estadio Akron, un partido de la fase de grupos, pero no va a ser de la selección mexicana. Nos pasamos al 17 de junio en el Estadio Azteca, donde vamos a tener un partido de fase de grupos, no va a ser de la selección mexicana, tengan en cuenta que van a ser muchísimos partidos, que van a ser encuentros, también un Aruba en contra de Montenegro, y aunque sea el Mundial, va a ser partido molerísimo. 17 de junio, fase de grupos en el Estadio Azteca, tenemos el 18 de junio, el segundo partido de la selección mexicana, y va a ser en Guadalajara en el Estadio Akron, partido de fase de grupos de nuestra selección mexicana. En el Estadio BBVA, se me había pasado, se va a inaugurar el 14 de junio en un partido de fase de grupos. Después tenemos el 20 de junio, partido desde el Estadio BBVA, también partido de fase de grupos. Posterior a eso viene el 23 de junio, partido en el Estadio Akron de Guadalajara, partido de fase de grupos que no es de la selección mexicana. El 24 de junio tenemos el último partido de la fase de grupos de nuestra selección en el Estadio Azteca. 24 de junio, anoten la fecha, ese mismo 24 de junio también se juega en el Estadio BBVA de Monterrey, partido de fase de grupos, y tenemos los partidos más especiales en el Estadio BBVA y en el Estadio Azteca. Se nos había pasado, 26 de junio también fase de grupos en el Estadio Akron, pero después del 30 de junio tenemos, bueno, el 30 de junio en general tenemos los 16avos de final en el Estadio Azteca, tenemos el 29 de junio también 16avos de final en el Estadio BBVA de Monterrey, y va a cerrar toda esta participación México con un partido de octavos de final el 5 de julio del 2026 en el Estadio Azteca en la Ciudad de México, partido de octavos de final. ¿Quiénes son todos los estadios o cuáles son todos los estadios que van a estar disponibles en esta Copa del Mundo 2026 Canadá, México y Estados Unidos? Pues vamos a decirlos por capacidad. El primero de ellos, el AT&T Stadium, que muchos pensábamos que ahí iba a ser el partido de cierre, la gran final, y no. Al final de cuentas va a ser en el MetLife, que bueno, toda la organización de la Copa del Mundo no dice AT&T, no dice MetLife, no dice Arrowhead Stadium, no. Dicen el estadio de Kansas City, el estadio de New Jersey, Nueva York, el estadio de Dallas. No sé por qué, porque a la postre claro que se les va a tener que dar la mención a los patrocinadores dueños del estadio. En fin, AT&T Stadium, capacidad para 92.967 personas. Es el estadio con mayor capacidad para la Copa del Mundo del 2026. El estadio Azteca, 87.523. Tenemos el MetLife Stadium, que le caben 87.157. Arrowhead Stadium, el estadio de Kansas City Chiefs, el Mercedes-Benz Stadium, estadio de Atlanta, que le caben 75.000 personas. También estará el Energy Stadium de Houston, Levi's Stadium, el estadio de San Francisco 49ers, que le caben 70.909, SoFi Stadium, que le caben 70.240, pero que puede ser expandido para que le quepan 100.240 personas. Impresionante lo del estadio de LA. También va a estar disponible el Gillette Stadium, el estadio de los Patriotas de Nueva Inglaterra, 70.000 personas la capacidad. Lincoln Financial Field, el estadio de las Águilas de Filadelfia, 69.328 personas. Lumen Field, el estadio de Seattle Seahawks en Seattle, 69.000 personas. El Hard Rock Stadium, obviamente tenía que estar el Hard Rock, capacidad para 67.518 personas. El BC Place, que le caben 54.500 personas, estadio de Canadá. Estadio BBVA, que le caben 53.460. El estadio Akron de Jalisco, 48.071 personas. Y el estadio con menor capacidad, el BMO Field, el estadio de Canadá, con una capacidad de 45.500 personas. Estos son todos los estadios de la Copa del Mundo, que ya ha sido oficialmente anunciado el calendario, y los 13 partidos que vamos a tener en Tierra Azteca. Yo estoy muy contento, todavía falta muchísimo, pero desde ya hay que ir preparándonos para esta Copa del Mundo 2026, México, Estados Unidos y Canadá. Ahora sí, con esto vamos a darle carpetazo al episodio número 307 de su programa Deportes Ricardo Cerón Podcast. Yo agradezco infinitamente su amable sintonía. No me voy sin antes recordarles mis redes sociales: @Ricardo-Cerón- en Instagram, Ricardo Cerón en Facebook. Recuerden, Cerón es con Z. Pásenla increíble, disfruten mucho de todo el deporte que viene, y de verdad, ya estamos en el countdown, la cuenta atrás para el Super Bowl 58, que va a ser un partido espectacular. Yo me despido con un fuerte abrazo. Bye.